presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la 89.7. Esto se llama Ahora en Duna, que hacemos todos los días desde el mediodía hasta las 13.30 aproximadamente, junto a Josefina Stavrakopoulos y Nico Vial, a quien ya los veo, los escucho, están de manera remota. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola.
Hola, muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Gusto de saludarlos.
Todo bien por acá.
En un día lunes, primero de junio, iniciando el sexto mes del año, y podríamos decir no tan bueno, un lunes oscuro por varias cosas, porque conocimos muy temprano una cifra que es inédita, que tiene que ver con la economía, con el IMASEC, que se hundió 14,1%. Ha hablado el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Eso es la pata económica, podríamos decir, de lo que significa esta jornada de día lunes. La otra, la sanitaria, la que preocupa y nos ha preocupado desde el 3 de marzo, cuando partió esto con el primer positivo en nuestro país de esta pandemia. Hoy día, además, sabe de números que nuevamente son las cifras más altas que se tienen conciencia a propósito de esto respecto a, por ejemplo, el número de contagios diarios, de positivos diarios en las últimas 24 horas, y también el número de decesos en nuestro país, que se eleva hoy día particularmente a 59 personas. Les vamos a contar de los números, también de los detalles que entregaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a algunos decretos sanitarios que se van a tomar en cuenta de aquí para adelante y algunos criterios que cambian, por ejemplo, respecto a los casos activos, por ejemplo, también a las personas que fallecen por o con coronavirus, con el COVID-19. Bueno, de eso y más a contar de este minuto, cuando yo le cuento que acá en Santiago tenemos 17 grados de temperatura, y ya está a mi lado Francesca Ravizza para contarnos los títulos de esta jornada.
Chile rompe la barrera de los 100.000 contagios. En total, 105.159 casos de COVID-19 se registran en Chile desde el inicio de la pandemia. 59 personas murieron en las últimas 24 horas y la cifra de fallecidos ascendió a 1.113 en total. El Ministerio de Salud comprometió de aquí al viernes llegar a 10.000 cupos en residencias sanitarias. Así lo informó el titular de salud, Jaime Mañalich, quien insistió en que es fundamental aislar a las personas que puedan contagiar el COVID-19 para contener la propagación del virus. Una histórica caída registró la economía, según informó esta mañana el Banco Central. Según el indicador mensual de actividad económica, IMASEC, correspondiente al mes de abril, el crecimiento se contrajo 14,1% en comparación al mismo periodo del 2019. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que se trata de una baja inédita y que se espera una disminución muy importante para mayo. Más de la mitad de los chilenos apoya que se declare cuarentena total para todo el país, según la encuesta semanal de CADEM. El sondeo registró que el 56% de los entrevistados está de acuerdo con que el gobierno decrete un confinamiento obligatorio nacional por 15 días. El intendente de la región del Maule, Pablo Milad, renunció a su cargo en medio de trascendidos que lo vinculan con una eventual candidatura a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. El Ministerio del Interior informó que presentó hoy su renuncia por motivos personales. Y por sexto día continúan las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd en Minneapolis a causa de abuso policial. Las marchas se han extendido a unas 140 ciudades y siguen los enfrentamientos con la policía, quema de autos, incendios y actos violentos.
Francesca Ravizza con las principales informaciones de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana acá en nuestro país y también en el mundo. Vamos a mirar también lo que pasa en otros países con esta pandemia y particularmente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Sexta noche de disturbios, de protestas, con una gran cantidad de detenidos, algunas muertes también que se han ido contabilizando. Ya van creciendo los estados que van en toque de queda. Esto a propósito de la muerte de una afroestadounidense la semana pasada en Minneapolis, que ha generado una serie de consecuencias desde el punto de vista de protestas y también de detenciones por parte de la Guardia Nacional de ese país. Acá en Chile, bueno, varias cosas que revisar, pero como siempre también le ponemos sobre la mesa una pregunta del día para que usted pueda opinar y sea partícipe de esta Hora en Duna, ¿o no, José?
Sí, la pregunta del día dice así: el gobierno comprometió 10.000 cupos a residencias sanitarias en la región metropolitana de aquí al viernes. Nosotros les preguntamos a ustedes que si creen que debiese ser un traslado obligatorio o no, o más bien voluntario, de estas personas a estas residencias sanitarias. Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales, porque claramente queremos saber qué opinan ustedes al respecto.
Y le vamos a ayudar un poquito, porque no son pocos los expertos, los epidemiólogos, los infectólogos y virólogos también, que dicen que hay una parte de la estrategia que tiene el ministerio para afrontar esta situación que está dada ahí, en ese último punto. ¿Han funcionado los testeos? Sí. ¿Han funcionado las cuarentenas? Sí. Algunos dicen que sí, no en un 100%, pero es una medida que funciona. El aislamiento es lo que está un poco al debe, y por eso quizá puede estar por ahí el camino.
¿Puedo hacer un punto ahí?
Dos, si quieres.
Uno nomás, para no interrumpirte, perdón. En la pregunta, porque yo tenía esa gran duda en algún minuto en los reportes diarios del ministro Mañalich. En algún minuto se hacía dio a entender de que eventualmente el traslado a residencias sanitarias para esta contención, este seguimiento de los casos de COVID positivo, de PCR positivo, COVID-19, podría llegar a ser obligatorio. Después me metí a revisar un poquito y en algunas entrevistas que me tocó durante los últimos días, lo que yo entiendo es que los fiscalizadores, ya sean de las seremías de salud, también las policías o los fiscalizadores municipales, que actualmente también están con este tipo de funciones desde hace 2 semanas más o menos, invitan al traslado a residencias sanitarias, cuando la persona no puede tener una cuarentena, que sabemos que sean muchos casos, pero tiene la facultad, entiendo yo, de llegar a obligar si es necesario, pero no existe la obligatoriedad de una, digamos, de primeras. Primero se invita, luego puede ser obligatorio si sean una serie de características, pero para tenerlo también en el contexto de esa pregunta y de la conversación que se da sobre ese tema.
¿Y en San Antonio no fue obligatorio?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, claro, eso fue lo que pasó.
Ahí había una...
Esa es la duda que a mí me...
Perfecto.
Esa es la duda que a mí me surgió, porque en algún minuto, un día, el ministro Mañalich dijo, podríamos evaluar que sea obligatorio el traslado, y al día siguiente, con la situación de San Antonio, creo que cuando se extendieron las medidas de cuarentena, dijo que el traslado iba a ser obligatorio a la residencia sanitaria. O sea, la posibilidad está, pero siempre primero va lo voluntario de la persona. Ahora, la pregunta, por eso está ahí, y ustedes pueden participar en duna.cl y en nuestras plataformas, es si debería ser de primeras obligatoria, nada de si puede o quiere o no, efectivamente como una medida ya para lo que se ha hablado de esta contención los casos de COVID, para que no haya más contagio finalmente o baje el nivel de contagio.
Bueno, esta es la pregunta, usted puede participar en todas nuestras plataformas. Vamos al detalle del balance sanitario que entregó hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que no estuvo acompañado ni por la subsecretaria Paula Daza, ni tampoco por el subsecretario Arturo Zúñiga. ¿Por qué doy cuenta de esto? Bueno, porque el día de ayer, el que estuvo ausente, después de una larga reunión, de hecho fue, podríamos decir, el balance que se ha demorado más en entregarse, el del día de ayer, por la larga reunión que tuvieron con el presidente Sebastián Piñera, no estuvo presente en la conferencia el ministro Mañalich. Vamos a ahondar en un rato más a propósito de eso y de la ausencia del subsecretario Zúñiga, que entiendo que no es que haya vuelto a su cuarentena, sino que básicamente no estaba en este punto de prensa. Un punto de prensa que además lamentablemente nos vamos acostumbrando o mal acostumbrando a que cada día que pasa anotamos más cifras altas, no solamente en el número de nuevos contagios, que llega hoy día a las 5.471 personas en las últimas 24 horas, un número, por cierto, demasiado importante, demasiado nuevo para lo que veníamos conociendo de días anteriores, de semanas anteriores, y también el número de víctimas fatales que anota otro récord hoy día de 59 las últimas 24 horas, que eleva el total de muertes en nuestro país desde que comenzamos a lidiar con esta pandemia en 1.113 personas. Pasamos la barrera psicológica de los 1.000 y pasamos también la barrera psicológica de los 100.000 contagios positivos en nuestro país. 105.159, con un nivel bien bajo respecto a recuperados, que era algo que se iba dando en las primeras semanas, 50-50. Bueno, hoy está muy bajo el 50% el total de recuperados, que de esos 105.000 y fracción llega tan solo a los 44.940. 46 personas. Son asintomáticos las últimas 24 horas, 389 personas, bien bajo, y los sintomáticos, 5.082. Tenemos 1.446 personas hospitalizadas, y de ese total, decía el ministro Mañalich, tenemos a 1.209 personas con un respirador mecánico, con un ventilador mecánico. ¿Cuánto quedan a disposición? Hoy día, 286, pero se van a sumar un porcentaje más el día de mañana y también el próximo día miércoles. Próximo día miércoles, que decía el ministro Mañalich, va a ser de novedades respecto a situación país, a las cuarentenas que se están viviendo en algunas regiones y particularmente también acá en la región metropolitana, que recordemos, estamos con esa cuarentena total en las 32 comunas del Gran Santiago y las 6 periféricas, que da un total de 38 comunas. Pero no solo dio los números el ministro Mañalich, también se refirió a algunas precisiones o acotaciones, o mejor dicho, a homologar ciertas cosas que están desde el punto de vista de los epidemiólogos y también desde el punto de vista del balance diario que se entrega. Y uno de esos tiene que ver no solamente con respecto a qué se va a catalogar o cómo se va a caratular, por ejemplo, a alguien que haya muerto por o con COVID, sino que también está el caso de los activos, las personas contagiadas que son activas, y ahí hacía una precisión el ministro Mañalich.
Claro, hay un cambio de criterio finalmente en este conteo. Según lo que decía el ministro, existe una diferencia entre los casos activos contagiantes y entre aquellos que fueron reportados en el último informe de epidemiología, en el informe diario. Esto obedece a que los dos informes consideran criterios diferentes. El informe de epidemiología, publicado el viernes por la tarde, considera como criterio para decir que una persona está como caso activo contagiante 14 días desde el inicio de los síntomas. El informe que entregan desde el MinSal diariamente señala como fecha de inicio los 14 días, el momento de la confirmación del diagnóstico con PCR positivo. Así que en este contexto, el número de pacientes activos, que en realidad significa un riesgo de infección a otros, de acuerdo al informe, es menor de lo que reportan desde el Ministerio de Salud diariamente, según lo que señalaba el ministro Mañalich, diciendo también que se debe a que tienen dos criterios que no se han homologado y que van a homologar entonces a partir del día de mañana. Mañana martes entonces se homologan estos dos criterios. Así se considera un caso activo contagiante a las personas desde el inicio de sus síntomas y no en el inicio del periodo de contagio en el que el examen confirma la enfermedad. Esto entonces para casos activos. En el cómputo de fallecidos también va a haber un cambio. El ministro Mañalich se refirió al criterio de fallecido diciendo que han decidido ampliar el criterio de fallecido atribuible a COVID-19. Se incluye ahora como caso fallecido atribuible por COVID a aquellas personas con certificado de defunción con PCR tomado y que no esté informado por recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Así que se hacen estos cambios de criterios por parte del ministerio. Uno tiene que ver con los casos de contagio. En cuanto a los criterios, el informe oficial reflejan datos distintos en cuanto al informe epidemiológico, así que lo que se busca es unificar estos dos datos y también lo que pasa con las personas fallecidas por COVID-19. Probablemente, decía el ministro Mañalich, el día de hoy los casos vayan aumentando con este cambio de criterios que se va a ver a partir del día de mañana martes.
Claro, es un cambio que de todas maneras va a tener un efecto en los números, que ya son muy terribles. Son, recordemos también, si hay una muerte, si hay 59 muertes, ya es una situación complicada, pero obvio que desde el tema, desde la estrategia epidemiológica, de por qué se está dando esta tendencia al alza en el número de fallecidos, bueno, se debe a que ha habido una tendencia al alza del pasado, podríamos decir, en los nuevos casos de contagios. Si uno calcula que hoy hay más de 5.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, un porcentaje, no el 100%, pero un porcentaje, siguiendo el modelamiento matemático, podríamos decir, va a tener síntomas bastante más complicados. Y si son grupos de riesgo, pueden llegar justamente a abultar esa cifra que se da de fallecidos. A lo que voy, una persona muerta ya es una situación para lamentar y para preocuparse, pero de alguna manera se va concatenando lo que son los nuevos casos con la situación de pacientes críticos, con la situación de fallecidos, para también entender cómo se va manifestando estas curvas que hemos comentado tantas veces. Y hay temas también que se han ido actualizando y de alguna manera han ido cambiando. Tú comentabas, José, está el criterio para los fallecidos, está la situación también de los casos de contagio, pero hoy día, en un minuto algo tenso, hay que decirlo, al inicio de la serie de preguntas con el ministro Mañalich, tras este reporte diario, se le preguntaba el por qué el cambio de la cuarentena. La cuarentena cuando una persona tenía una cuarentena preventiva, cuando una persona tiene contacto estrecho, recordando que el concepto de contacto estrecho es a una distancia menor a un metro durante 15 minutos con una persona que dio PCR positivo. Eso, a grandes rasgos, es contacto estrecho. Y hasta el día de ayer, para ser exactos, lo que conocíamos a nivel público, que se terminó ratificando con un decreto en el diario oficial, fue que la cuarentena ahora no dura 14 días, sino que dura 10 días, es lo que dijo el ministro Mañalich el día de hoy. Digo que fue un minuto tenso porque se le preguntó tres veces al ministro Mañalich que se explicara por qué el cambio. El ministro Mañalich señalaba que tras los datos que se han ido acumulando a nivel internacional y tras la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se hace ese recorte de la cuarentena para un caso sospechoso de COVID-19 de 14 a 10 días. O, si tiene un PCR negativo, no corre en estos 14 o 10 días, sino que más bien puede volver a su vida normal, ya sea laboral o del día a día, digamos. O sea, lo que dice el ministro Mañalich también es que, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, a los 10 días de haber estado con COVID-19, ya uno no es contagiante, por lo cual puede terminar esa cuarentena. Eso generó un punto porque, claro, el argumento es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero el Consejo Asesor de Expertos del MinSAR ha dicho que se debe mantener la cuarentena de 14 días. Sucedió, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda, cuando se dio este primer caso de COVID-19, todo el equipo de prensa de la Moneda y también algunos funcionarios de la Moneda tuvieron que hacerse los PCR. Los PCR, en la mayoría, en todos los casos, de hecho, si no me equivoco, dieron negativo. Igual tuvieron que sostener una cuarentena de 14 días. El punto está, el argumento yo creo que queda claro, la Organización Mundial de la Salud dice esto, pero lo que no queda claro por parte del ministro Mañalich, y se le consultó tres veces, es por qué el cambio de un día para otro. Y esto, Rodrigo, y ahí te hago el link con lo que tú señalabas, la situación del subsecretario Zúñiga, que recordemos, fue contacto estrecho de una persona con COVID-19, pero no cumplió, voy a ratificar, no es que cumplió, no completó la cuarentena de 14 días, y se explicaba a él el fin de semana que había dado un PCR que era negativo, por lo cual podía volver. Entonces, como que día a día empezamos a nivel público, informativo, de comunicación, a explicar el tema de la cuarentena, que queda poco claro finalmente. Son 10, son 14 días, ya, son 10 días, dijo el ministro Mañalich. Pero ¿por qué el cambio de un día para otro? Y lo más importante, el Consejo Asesor plantea otra recomendación. Entonces ahí un poquito la nebulosa, digamos.
Sí, ahora, yo entiendo que hace rato que se venía tratando de consensuar cuán prolongado iba a ser la cuarentena. Entiendo que lo que tú estabas planteando es perfecto. O sea, habían algunos que sostienen que tienen que ser los 14 días y otros que decían, bueno, efectivamente ha ocurrido y se han dado casos, sobre todo en el último tiempo, de gente que después de tener los síntomas, desde el momento en que pasa a ser la cuarentena, es muy... A ver, ¿cómo explicarlo bien? Desde que comienza la cuarentena, decía el ministro Mañalich, en el día 8 ya se ha podido constatar, en el día 7, 8 y 9, que ya no es posible que él pueda contagiar. O sea, podríamos decir que deja de ser activo.
Que las posibilidades son muy bajas.
Son muy bajas. Puede ser en el
100%. Dicen que es marginal.
Claro, puede ser en el 100% de los casos, eso es un dato que no manejamos. Pero sí decía él que lo que se ha podido establecer respecto a los exámenes que se han generado y a todo este catastro que se ha hecho con la gente que ha resultado positivo por COVID, que efectivamente cuando comienza la cuarentena se dan cuenta que entre el día 7 y 8, 9 ya no está generando contagio y por eso se acorta de 14 a 10 la cuarentena. Es lo que se explica. Ahora, sería bueno verlo con los números, establecer que efectivamente hay un porcentaje, si el ministro hubiese dicho, por ejemplo, hubiese agregado a esto, no hemos dado cuenta que el 85% de la gente no está contagiando después del noveno día, es un buen argumento para establecer.
Hay otro tema,
¿eh? Ahora, me da la impresión de que los argumentos los tiene el ministro, pero lo que digo, no estoy diciendo que no los tenga, pero sería bueno decirlo.
Sí, claro.
Eso.
No, por supuesto, sí, eso está claro. Sí, lo que pasa es que la información termina siendo confusa, y no lo digo desde la vereda del periodista, sino del ciudadano. ¿En qué sentido? Se publicó este decreto en el Diario Oficial el fin de semana, donde se actualizaba este tema de la cuarentena, pero el ministro el día de hoy dijo que desde el primer minuto que se está aplicando ese criterio, no el de los 10 días, que eso es lo nuevo, sino que cuando una persona es contacto estrecho, es sospechosa de COVID-19 y se hace un PCR después de los 5 o 7 días, porque si se lo hace el primer día le va a salir falso, le va a salir un resultado falso. Si sale el PCR negativo, tiene que salir de la cuarentena. Al principio no era así. Al principio era, si tú te hacías un PCR, te salía negativo, igual tenías que cumplir la cuarentena de 14 días. Ya, ok, ahora va a ser 10 días. Y si después se sumó que si se hacía un segundo PCR y daba negativo, ya, ok, ahora sí puede dejar la cuarentena sin tener que esperar los 14 días. A ver, se hace confuso, pero insisto, es relevante porque vamos a tener que estar acostumbrados a este tipo de medidas de aislamiento personal durante mucho tiempo. Entonces, si se empiezan a actualizar los criterios, tienen que ser bien concretos para la ciudadanía, no independiente que se haya generado un minuto tenso donde el ministro dijo ya respondí esa pregunta, que de hecho está siendo bastante discutido y conversado, sino por el tema de la conducta social y la conducta epidemiológica que vamos a tomar de aquí en adelante. Es decir, hasta aquí a diciembre y quizás hasta que se encuentre una vacuna.
Claro que sí, y esto va mutando, va cambiando, porque estamos ante una situación inédita que, por cierto, también es un factor a considerar, a tener sobre la mesa cuando se hacen este tipo de modificaciones respecto a algunos criterios. Por lo mismo queremos entrar en materia de esto, tratar de entender un poco más o menos por dónde nos vamos respecto a esta situación. En la línea telefónica el doctor Jaime Labarca, que es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica. Doctor Labarca, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Bueno, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Ok, esta manera remota, Nicolás y Josefina, Jaime, yo quiero partir preguntándole a propósito de lo mismo. Yo decía, bueno, en realidad cuando se van cambiando los criterios o se van homologando criterios respecto a lo que piensa, por ejemplo, el Departamento de Epidemiología o lo que hace el MinSal, los expertos en esto para ver cuánto dura de verdad una cuarentena, cuánto alguien no va a dejar o va a dejar de contagiar después del día 8, el 9, el 10, me imagino que esto es dentro de lo que se dijo desde un principio. Esto va cambiando, va mutando tanto, es tan nuevo este virus que hace que las políticas o las estrategias que se van tomando en algún momento puedan ir variando o puedan ir cambiando, pero nos gustaría desde el punto de vista del experto más o menos cómo entender este cambio de criterio, al menos en las cuarentenas, doctor.
Sí, mire, la verdad es que las epidemias y las pandemias tienen distintos momentos epidemiológicos y que van aparejados con distintas medidas de contención y que necesariamente tienen que cambiar o van a ir cambiando en el tiempo. Recuerden que en marzo el tema era todos los que llegaban de fuera del país, era ese el gran peligro que teníamos en Chile, o toda la contención estaba radicada ahí. Y hoy en día ese ya no es tema para nosotros, el tema es lo que está pasando acá adentro y todas las medidas se focalizan en otro sentido. Entonces es natural que la epidemia y pandemia tengan distintos momentos epidemiológicos y además distintos cambios de conducta o estrategias para ir abordando los distintos momentos. Y eso es natural y eso obviamente es mucho más difícil para la educación a la comunidad y para entender todas las estrategias que se pueden implementar.
Doctor.
Sin embargo, ¿sí? Entonces hay cambios bien puntuales y creo que el tema que más nos confunde ahora este fin de semana es el tema de la cuarentena, que es individual y obligatoria para el contacto estrecho de alguien que resulta con COVID positivo. Hasta antes del fin de semana era por 14 días.
Sí.
Y no implicaba hacerse ningún examen, si bien habían personas que se hacían el PCR precozmente o en algún momento y salía negativo, el mensaje era que eso no excluía que la persona no se pueda infectar, porque incluso uno puede enfermarse hasta después del día 10. Y esto de incorporar el PCR en realidad cambia un poco un criterio que está bastante establecido y que no tiene que ver tanto con lo biológico, ¿no?, sino tiene que ver más con lo biológico. Y en ese sentido no debiera cambiar tanto. Sin embargo, ha habido bastantes reacciones, incluyendo las sociedades científicas como la Sociedad de Infectología, que hace ver de que un PCR negativo no excluye la posibilidad que la persona se pueda infectar o pueda hacer síntomas durante el periodo de cuarentena. Lo que pasa es que yo creo que hay una tendencia también a acortar los plazos, porque las personas que están en cuarentena después de la primera semana tienen menos probabilidad de caer enfermo. Entonces, de repente, incluir un PCR tardíamente puede significar una doble seguridad antes de sacarlo, o podría permitir acortar un poco el paso de la cuarentena. Pero eso podría ser válido más hacia el final de la cuarentena, pero no es válido al principio de la cuarentena. ¿Me entiendes?
Sí, pero a lo mejor yo me quedé pensando en este acortamiento de las cuarentenas de 14 a 10 días. Porque según lo que explicaba el ministro Mañalich, por lo menos por lo que yo le entendí, es que al noveno día las personas dejarían de ser contagiantes. A lo mejor no es mejor prevenir y mantener los 14 días que arriesgarse a que, una persona pueda contagiar igualmente después del noveno día. No sé si me doy a entender.
Yo creo que hay una confusión ahí, Josefina, porque una cosa es el periodo de contagiosidad y otra cosa es el periodo de cuarentena. Te voy a poner un ejemplo. Suponte que yo tengo contacto estrecho con alguien justo el día antes que cae enfermo esa persona, y al día siguiente me dice coronavirus, salí positivo. Ya, yo estuve conversando, nos tomamos un café. Soy contacto estrecho esa persona. Yo me voy de cuarentena. ¿Te fijas? ¿Y qué significa que esos 14 días de cuarentena? Significa que yo me puedo enfermar al día 3, al día 5, al día 7 o al día 13. ¿Te fijas? Ahora, si yo me enfermo en el día 13 de la cuarentena, voy a estar contagiando probablemente el día 11 y el día 12 a otras personas, porque uno contagia cuando está todavía sintomático, dos días antes está con los síntomas. Y eso quiere decir que yo me voy a mantener, si caigo enfermo en ese periodo, el día 13, voy a estar contagiando 7 días más después de que caigo enfermo. ¿Te fijas? No 7 días más desde que tuve el contacto con la persona. Uno se hace contagioso solo 2 días antes, Josefina, de que empiecen los síntomas. Los síntomas pueden empezar, nadie se enferma después del día 14, pero la cuarentena tiene sentido porque uno puede contagiar 2 días antes sin tener ningún síntoma, y por eso que no es solo quedarse en su casa, sino además es mantener aislamiento para no contagiar a ninguna persona que esté en la casa, ¿entiende?
Doctor, entonces, solo para entenderlo matemáticamente, usted dice uno puede contagiar antes de sentir el síntoma 2 días antes. Y lo que dice el doctor Mañalich hoy día era que efectivamente hasta 8 después de los síntomas. ¿Ahí se entiende el número 10 redondo?
No, porque mira, suponte que tú te enfermas, tú entras en cuarentena, lo que le explicaba recién. Tú entras en cuarentena porque tienes un contacto el día 1, pero te puedes enfermar al día 10,
claro,
o al día 11, o al día 12. Si te enfermas justo, caes con fiebre y dolores, estaba súper bien aislado tú para no contagiar a nadie. Tú estabas contagiando desde el día 11, 12, y de ahí 7 días más hacia adelante, ¿te fijas?
Perfecto.
Ya 7 días más a posterior, ¿te fijas? Porque uno, el periodo de contagiosidad durante los primeros 7 días de los síntomas, 2 días antes, y después 7 días después, ¿me entiendes? Entonces, claramente, ahora, el problema es que la probabilidad de que uno... La mayor parte de las personas que son contactos estrechos se enferman en los primeros 7 días. Entonces es un tema de probabilidades, ¿te fijas?
Yeah.
Entonces tú te enfermas en los primeros 7 días. Ahora, si tú no te enfermas el día 7 ni al 8, si ya no te enfermas el día 10, la probabilidad que te enfermes entre el día 10 y 14 baja mucho. O sea, son un poquito los que se pueden enfermar ahí. ¿Entiendes?
Estamos conversando con el doctor Jaime Labarca. Perdón, doctor, lo interrumpía, pero con todo ese contexto y la explicación bien concreta que nos entrega usted, le hago la pregunta. ¿Reducir una cuarentena entonces a 10 días es positivo? ¿Es lo que hay que hacer o debería, a su juicio, como infectólogo, mantenerse en 14 días?
No, yo creo que la cuarentena es planteable, reducir la cuarentena a 10 días es planteable y entendible, en el sentido en que uno debiera empezar a optimizar los plazos. Pero lo que no creo que es planteable es hacerse un PCR al día 2 o 3 de la cuarentena, porque queda mucho periodo por delante y decir que uno... Entonces, lo que faltó en la norma, a mi juicio, es establecer en qué momento, porque la norma agrega, dice 14 días, o
Sí.
Una vez que se hace el PCR, la persona puede salir de cuarentena. Eso es lo que yo revisé la norma que está publicada el día 28.
En el diario oficial, de hecho.
En el diario oficial. Dice, usted completa 14 días o se hace un PCR y sale de la cuarentena. Y no dice...
Pero no dice cuándo se hace el PCR, ese es el problema.
No dice cuándo hacerse el PCR. Entonces yo creo que quizás tendría que haber como una suerte de aclaración, porque a mí me parece que Nicolás o Rodrigo, no sé con qué... Pero
Con Nicolás,
a mí me parece, si tú te haces un día 10, en el día 10 o en el día 9, por decirte, el PCR te sale negativo, va a tener resultado el día 11, y ya la probabilidad que con un PCR negativo haga enfermedad en esos últimos 3, 4 días es muy baja. Entonces yo creo que es razonable se podrían acortar la cuarentena, efectivamente, se podría cortar, pero el tema del PCR quedó no bien amarrado en términos de que tiene que ser hecho en un periodo después de la primera semana, por ejemplo, de cuarentena. ¿Me entiendes tú? Para asegurar, ¿no es cierto?, que la salida en esos últimos 4 días con un PCR negativo relativamente seguro que tú puedas salir. Pero si tú tienes contacto estrecho con alguien hoy, te vas de cuarentena mañana, por decirte, cuando sabes que esa persona salió positiva, y te hace un PCR a los 2 días, te va a salir negativo, y de ahí tú te puedes enfermar 5 días después tranquilamente.
Puedes salir positivo después.
Claro, y si tú no estás en aislamiento y estás en tu casa y viven 7 personas, puedes dejar contagiadas a las 7 personas porque el PCR primero te hace lo negativo. Sí. Te fijas y después te enfermaste, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la cuarentena se puede acortar, yo creo que sí, se puede acortar un poco, porque creo que la probabilidad de quedar enfermo en la fase final de la cuarentena es muy baja. Si tú le agregas un PCR después del día 7, puede aumentar el margen de seguridad y te podría permitir salir antes, alrededor del día 10. Y todo eso es factible, pero... En el diario oficial no queda establecido el momento de hacer el PCR, y eso yo creo que nos va a traer bastante confusión a nivel de todas las personas que tenemos en cuarentena, sobre todo, por ejemplo, piensa en empresas que las personas se enferman en la empresa, salen 5, 6, 7, se bajan las operaciones porque hay varios en cuarentena, se fija. Entonces si leen eso, la interpretación que pueden tener es que le van a hacer a tiro un PCR para que la gente pueda volver a trabajar, o el mismo trabajador va a querer hacer su PCR para salir por cualquier motivo de la cuarentena. Entonces puede ser un problema eso, pienso yo, si no se establece bien el momento del PCR.
Toda la razón. Así es, toda la razón, doctor Jaime Labarca, infectólogo del Hospital Clínico de la Católica. Un millón de gracias por esta conversación, salvo que le haya quedado algo en el tintero, doctor.
No, solo decir que estamos todavía, la visión general es que estamos todavía en un momento súper crítico.
Súper complejo.
Súper complejo, y creo que las políticas se han establecido, pero falta todavía seguimiento de los casos. Hay mucho contacto intrafamiliar. Cada vez que hay un caso terminan mucha gente infectada y ahí falta más personal para seguimiento de los personas con PCR positivo, y yo creo que se está poniendo fuerza ahí. También la residencia sanitaria, falta fuerza ahí, y falta más fuerza en educación. Todavía la gente se confunde con la cuarentena esta, cuando tú eres contacto y puedes contagiar a otra persona, con la cuarentena sectorial, que es porque tu comuna tiene muchos casos. Entonces, la gente tiene suerte de confusiones en relación a eso, y creo que falta todavía un poco más de educación en ese punto. Y la fiscalización, también falta un poco más fiscalización, porque las cuarentenas debieran a... Yo creo que ya debiéramos haber tenido algún efecto, y como vemos, se cumple solo parcialmente. Entonces ahí hay que poner más educación, quizás más fiscalización, porque el problema nos apremia un poco seguir con tantos casos sin que veamos todavía una baja como se ha visto cuando se cumplen las cuarentenas bien, tanto en Chile como en otros países. Piensa tú que todo lo que pasa en Santiago ya está más controlado en regiones. Todas las regiones que tuvieron problemas hicieron cuarentena y ya están todas básicamente fuera de cuarentena. Entonces, y con casos que se han logrado controlar. Entonces, las cuarentenas son efectivas, pero hay que probablemente en un contexto de mayor educación y mayor control y fiscalización. Y eso es lo que estamos esperando que pase en Santiago, pero se ha demorado en llegar.
Gracias, doctor Labarca, por sus palabras.
Gracias.
Y que esté muy bien, ¿ah?
Un gusto hablar con usted.
Igualmente.
Que esté muy bien, doctor. Gracias, muchas gracias. Doctor, que esté muy bien.
12:34, nos vamos a ir a una pausa, pero esa respuesta que dio el doctor es la que uno habría esperado, ¿cierto? En la conferencia de prensa. Responde claramente que no tenía sentido, o no tiene sentido en este caso, lo de ir a la cuarentena y 3 días después tomarse el PCR, aunque salga negativo. Puede que en 2 días más aparezca como positivo, y es el lapso de tiempo más o menos donde podría estar la duda. Me preguntaba alguien, y muy cortito, pero ¿estamos hablando de casos sintomáticos o asintomáticos? Claramente lo asintomático, que cada día son menos respecto a lo asintomático, y por eso me imagino que es lo que se hace este cambio de criterio respecto al bajar de 14 a 10 días la cuarentena para quienes tienen síntomas, y por cierto también una situación que se viene de aquí en adelante. Nos vamos a una pausa comercial. José, la pregunta del día antes, ¿te parece?
Me parece, se las cuento al tiro. Dice así: el gobierno comprometió 10.000 cupos a residencias sanitarias en la región metropolitana de aquí al viernes. Nosotros les preguntamos a ustedes si creen que debiese ser un traslado obligatorio o obligatorio. Pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
La pausa, y a la vuelta le contamos de otra cifra dura, difícil, que tiene que ver con el IMASEC, 14,1%, se hundió. Detalles de eso, por cierto, a la vuelta de esta pausa comercial.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Con Back to Black, Amy Winehouse entregó su segundo y último disco al mundo. Esta obra maestra de soul confesional, que pedía prestado de la Shangri-Las y el hip hop en partes iguales, convirtió a la voz de Amy en la huella más cruda del nuevo milenio. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Back to Black, de Amy Winehouse, en Duna, sonidos de tu mundo.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:36, estamos de regreso acá en Ahora en Duna con la ventana abierta para ver los números. Qué duro los números de hoy día. Escuchaba temprano en la mañana al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que decía una cifra inédita, por cierto, que no hay historia que uno pudiese compararla, Nico, y que lo peor no es esto, lo peor no es ese número del 14,1 que se hundió el IMASEC, sino que podrían venir también meses más complejos de aquí para adelante, como anticipándose o adelantándose a que la situación se va a venir un poco más difícil con el correr de los próximos meses, ¿no?
Sí, de hecho ya el de mayo se anticipa que va a ser peor, o sea, no hay que tener una idea distinta. Si se llegara a mantener, sería una buena noticia. Ya estamos en ese terreno de que si es menor la caída, es una buena noticia. Ese es el punto. 14,1% superó las expectativas de todos los economistas, todos los agentes de los mercados sabían que abril iba a mostrar con fuerza y con todo, digamos, lo que ha sido esta crisis sanitaria. Recordemos que el IMASEC de marzo presentó una parte, digamos, de la suspensión de restricciones, de cuarentenas, pero si recordamos lo que ha sido el mes de abril y lo que va a ser mayo, donde por ejemplo en mayo comenzamos con esta cuarentena ya a 38 comunas de la región metropolitana, uno de los sectores productivos más importantes del país en términos de geografía, se va a sentir con fuerza, y por eso también no era menor el punto de prensa que entregó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, justo después de que se conoció el dato del Banco Central. Quiero ir rápidamente a los datos, que creo que son números importantes. 14,1% cayó entonces el cuarto mes del año la actividad económica medida por el IMASEC. Es una caída inédita, lo decía el ministro Briones. Si vamos a la división del IMASEC, es decir, el minero y el no minero, es relevante esto porque el no minero, gran parte de la actividad económica nacional, llegó a caer más de 15%, de hecho cayó un 15,5%. La buena noticia, si queremos ver algo positivo dentro de todo lo malo, es lo que sucedió con el sector minero, porque solamente cayó 0,1%, pero ojo, solamente cae 0,1%, igualmente cae. Es una caída marginal, pero estamos hablando de un sector minero que en meses anteriores llegaba a subir las dos cifras, más de 10%, así que igual es un desplome relevante el que tiene este sector, que hay que tener mucho ojo porque también representa una parte importante de la actividad económica a nivel mundial y todo el ecosistema que se va generando, por ejemplo, la infraestructura, para poner solamente un dato. Si vamos a la historia, a ver, uno tiene que remontarse, y todas estas cifras las estamos remontando al 82. ¿Por qué la crisis del 82? Es nuestro fantasma que se asoma cada vez que vemos la situación económica, y no solamente económica, porque estas cifras son familias, son empresas. Hay un tema social que ya se está sintiendo con fuerza. En 1982, tenía el dato por acá, se los doy de inmediato para ser súper cuidadoso acá, claro. En 1982 la economía se llegó a contraer 11% a nivel de uno de esos meses. Pero en 1975, si nos vamos un poquito hacia atrás, llegaba a desplomarse un 12,9%. Es decir, si nos vamos con la medición histórica que tiene el Banco Central, hasta 1975 no veíamos una cifra tan negativa mensualmente en un IMASEC, es decir, un 14,1%. Ya se avecina, ya se avizora de que el IMASEC de mayo va a venir peor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuánto va a ser eso? ¿Llegará al 20%? Hay que esperar y recordar que los números pueden ser muy decidores para también lo que está sucediendo en términos de estos acuerdos nacionales, planes de emergencia que se han ido cambiando de concepto, pero al fin y al cabo buscan lo que ha sido el presidente Piñera, abordar dos temas relevantes en estas cifras justamente, que es la protección del empleo, que ya se está llevando a cabo con otras medidas, como por ejemplo la ley de protección del empleo, pero por sobre todo también lo que va a ser la reactivación económica, cuando podamos, ojalá en el plazo breve, poder bajar los niveles de complicación que sea la crisis sanitaria y poder empezar a ver también esta reactivación de la economía, que va a ser muy importante que sea rápida, y ahí se está discutiendo las vías de financiamiento, hay varios temas ahí importantes. Quiero quedarme un segundo con lo que dijo el ministro Briones, hablaba de este IMASEC inédito y aseguró que el nivel de la actividad retrocedió 7 años. Que se condice mucho con las cifras que tiene a nivel histórico el Banco Central, que son escenarios económicos completamente distintos también. Se hace la comparación, se hace la línea histórica del número duro, pero estamos hablando de momentos económicos distintos, el 82, el 75, y ahora nos remontamos al 2020, pero igualmente es una cifra súper, súper dura y que tiene un contexto de las empresas, de las pymes, de las grandes, de las chicas, las medianas, de los trabajadores que han perdido su empleo, de los que actualmente están con su empleo congelado, de las ollas comunes, de todo. Hay que considerar todo el aspecto social que tiene de por sí la economía. El ministro Briones ya adelantaba que para mayo, se le preguntaba para mayo, esperamos una caída muy significativa durante ese mes, toda vez que la situación de restricciones, de confinamiento, de cuarentena se ha incrementado. Así que obviamente hay temor con respecto a lo que va a ser el IMASEC de mayo, pero es un temor que ya se vive en el día a día, y no solamente hay que quedarse con el número pasado que entrega el Banco Central, que es relevante para ir afinando la política pública, pero es el día a día que se está viendo en las calles, que se está viendo en los conocidos, que se está viendo en los distintos barrios más vulnerables. Ahí se está sintiendo justamente esta crisis y esta recesión que se avecina con fuerza. Quiero terminar 2 segundos anotando lo que está sucediendo en los mercados internacionales. Relevante lo que pasa con el tipo de cambio, con el dólar, baja de los 800 pesos, podría estar cerrando bajo los 800 pesos el día de hoy. A esta hora está cayendo más de 6 pesos el tipo de cambio en nuestro país, ubicándose en los 793 pesos. ¿Qué pasa con las bolsas? Aquí en Santiago el IPSA está, pese a las malas noticias, de alguna manera se está mirando más lo que sucede afuera que aquí adentro. Se internaliza este desplome del IMASEC, 1,67% está subiendo el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, y en Estados Unidos, donde hay crisis por todos lados, hay que decirlo, sube marginalmente, muy bajo, 0,3% el industrial Dow Jones, y alzas de más de un 1% en las bolsas europeas al cierre de las operaciones y también en las bolsas asiáticas. Pero hay que estar atentos a las reacciones que vaya generando ese número. Se dieron desde muy temprano, a partir de las 8:30, y ya avizorando lo que podría ser el dato de mayo, donde todos los factores se juntan para lo que va a ser una situación bien, bien compleja.
12:43. Vamos al ámbito internacional, después de conocer esa cifra dura respecto al IMASEC, porque están pasando muchas cosas con la pandemia y también con otras muy preocupantes, particularmente los Estados Unidos. Desde el 25 de mayo, cuando supimos, se conoció la muerte de este afroestadounidense George Floyd, durante una detención policial, no han cesado, no se han detenido, no han parado los disturbios, las protestas, que cada día no solamente va sumando más gente en las calles, va sumando también más estado y va sumando más violencia también que se ha visto en los últimos días en los Estados Unidos. Entiendo que acaba de hablar hace poco rato el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está instando a los gobernadores a repeler esto con mayor fuerza. Algunos gobernadores, comillas, débiles, dice él, tienen que calmar esta situación. Pero anoche, la sexta noche de violencia en gran parte de los Estados Unidos, fue de verdad con mucha violencia desde de ambas partes también, porque hay algunas detenciones por parte de la policía, algunos videos que se han ido mostrando que muestra que esto se está un poquito escapando de las manos respecto a la situación que se está viviendo en ese país a propósito de la muerte de George Floyd.
Bueno, han sido los peores disturbios raciales desde el asesinato de Martin Luther King en 1968, este histórico líder de los derechos de los afroamericanos. Bueno, ahora la mecha se encendió por la muerte de George Floyd, como tú decías, el 25 de mayo pasado, cuando lo detiene un policía, lo arresta y pese a que ya estaba esposado, le pone la rodilla encima del cuello mientras esta persona decía "I can't breathe", no puedo respirar. Y esto también se ha convertido en parte del lema que ha impulsado estas manifestaciones en todo el país. El toque de queda sigue declarado en muchas ciudades, las detenciones se cuentan por centenares, periodistas incluidos, y hasta Donald Trump se vio obligado a refugiarse el viernes, según cuentan algunos medios como The New York Times y CNN, en un búnker de la Casa Blanca, en el fondo para resguardar su seguridad. El viernes la situación estuvo bastante intensa, sobre todo a las afueras de la Casa Blanca, y esto habría generado que la gente que trabaja alrededor de Trump le haya dicho váyase al búnker. Esto no está confirmado por la Casa Blanca, solo lo han publicado algunos medios estadounidenses con fuentes anónimas. Pero todo empezó, sabemos, el 25 de mayo, George Floyd, de 46 años, él es, lo que se sabe hasta el momento es que había tratado de pagar con un billete falso en una tienda, en un billete de $20, cuando agentes lo arrestaron y lo esposaron y pasó todo lo que sabemos después, incluso lo que causó su muerte, esta detención cuando le ponen la rodilla encima en el cuello, finalmente generó que lo llevaran al hospital y en el hospital muere. ¿Qué ha pasado con el policía que asfixió a Floyd? Se llama Derek Chauvin. Él fue detenido el viernes pasado, acusado de homicidio involuntario por su responsabilidad en la muerte de George Floyd. Él siguió apretando su rodilla cuando él le pedía que parara. Y bueno, ahora él tiene que comparecer hoy día por primera vez en los tribunales. Pero esto, por supuesto, no ha parado las protestas, pese a que el policía ya está siendo procesado en el fondo. Tiene que declarar hoy día en el tribunal, las protestas siguen, estas comenzaron en Minneapolis, pero se han extendido a lo largo y ancho del país, han estado en Chicago, en Las Vegas, Los Ángeles, Detroit, Nueva York, entre otros, Washington también, a las afueras de la Casa Blanca. Los manifestantes consiguieron romper las vallas incluso que pone la policía en la residencia presidencial, hubo lanzamientos de adoquines, piedras y botellas, y por eso también había gran preocupación por el presidente Donald Trump. Mientras eso, Trump tuiteaba en su red favorita, en su red social, Twitter, que estaba dentro de la Casa Blanca mientras estaban los manifestantes afuera y que seguía cada movimiento y que él se sentía muy seguro pese a la situación que se estaba viviendo afuera. Así se está viviendo la situación. Hay precedentes, sabemos, de discriminación, de violencia racial en Estados Unidos, pero este ha sido una gota que rebalsó el vaso. Donald Trump se enfrenta actualmente a los mayores desórdenes de su mandato, al tiempo que el país está también gravemente afectado, sabemos, por la pandemia, es de los países que está más afectados por el coronavirus, y él ha prometido mano dura contra los manifestantes. Él incitó a la violencia en un mensaje que Twitter señaló como inapropiado, lo contábamos el viernes con el Nico, y ha señalado a los extremistas de izquierda radical como los responsables de estos disturbios. Incluso ha anunciado que el movimiento Antifa, el antifascista, será incluido en la lista de organizaciones terroristas. También el fiscal general William Barr se refirió a la violencia llevada a cabo por los Antifa como terroristas domésticos a los que apunta Donald Trump como los causantes de estas violencias. violentas manifestaciones que se están generando en Estados Unidos. La situación, por supuesto, no está para nada fácil en ese país, considerando también que están atravesando la situación por coronavirus y además se vienen las elecciones presidenciales de este año, en donde Donald Trump aspira a la reelección, pero debido al manejo que está teniendo con este caso, se ve un poco difícil. En todo caso, Trump aseguró que el personal de campaña de Joe Biden está ayudando a sacar a los anarquistas de la cárcel. De alguna forma está tomando esta situación para ir en contra de Joe Biden y así ganarle algunos puntos a lo mejor en las encuestas presidenciales, pero claramente la situación para Trump no está para nada fácil con estas manifestaciones que se están viendo desde Minnesota hasta el resto del país, que son bastante graves y las imágenes son realmente violentas.
Sí, y podrían acrecentarse un poco más, José, Nico, porque, bueno, lo que ha pasado hoy día en los últimos minutos es que la CBS logró tomar un audio de una videoconferencia, una teleconferencia que tuvo esta mañana el presidente Donald Trump con los diferentes gobernadores de las localidades o de las partes más complejas respecto a la violencia que se han dado en las últimas horas, y básicamente él lo que les ha pedido es a recuperar las calles y ha criticado la, comillas, débil respuesta de las autoridades ante estas manifestaciones, según la fuente conocedora de este audio. Tenéis que ser dominantes o pareceréis, así viene el relato, un panda de idiotas, lo ponen algunos medios españoles hoy día a propósito de este audio que se logró captar por parte de CBS, pero básicamente él ha argumentado que el tiempo corre en contra de los gobernadores si no logran detener esto lo antes posible. La recomendación, les ha pedido ley y orden y ha invitado a los gobernadores a solicitar la intervención de la Guardia Nacional en respuesta a los incidentes. Dice que también bien lo llama a tomar detenidos, que tengan que estar en las cárceles aquellos que lleven adelante saqueos o violencia. Recordemos que la mitad de los 50 estados ya ha pedido la presencia de la Guardia Nacional en las calles con toques de queda en diferentes partes del país. Es lo que está pasando en Estados Unidos con esta situación de violencia, pero también en otras partes del mundo hay de las otras noticias, de las buenas podríamos decir, respecto a la pandemia o lo que se ha ido desarrollando respecto al coronavirus. Fíjense que hoy día España, por primera vez desde el inicio de la crisis, anunció que no hubo ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas. Y el gobierno reportó solo 71 contagios en esta última jornada y remarca más que ninguno de los fallecidos registrados en el país tiene fecha del día domingo. Eso es lo que está pasando en España. Y la otra buena noticia respecto al coronavirus es lo que ocurrió hoy día en Wuhan. ¿Se acordarán ustedes, no? Donde nació todo esto de la pandemia el pasado mes de diciembre. Bueno, han logrado las autoridades sanitarias de esa ciudad china no registrar nuevos infectados asintomáticos por primera vez en 2 meses tras realizar test de COVID-19 en masa. De las 60.000 personas sometidas a pruebas el día de ayer, no se ha registrado ni un solo caso nuevo de coronavirus, tal y como ha explicado el Departamento de Sanidad de Wuhan, que está tratando de hacer test a toda la población. Estamos hablando de cuánto, 11 millones de personas que van a ser testeadas de aquí a una fecha lo antes posible. En las últimas 2 semanas, las autoridades habían contratado 200 casos silenciosos o, como le llaman ellos, asintomáticos. Personas infectadas que no presentan síntomas pero pueden contagiar a otros. Hoy día, ese número no existe. No hay ningún caso de contagio ni sintomático ni asintomático en Wuhan. Por primera vez desde que comenzó esto, en diciembre ahí, pero por primera vez en los últimos 2 meses, cuando se estaban haciendo una gran cantidad de testeos masivos a la población de esa parte de China para tratar de controlar esta situación, en lo particular de lo que pasa en esa ciudad donde se originó todo, un mes de diciembre del año pasado.
Son buenas noticias eso. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos más de dos meses atrasados en términos de cuando comenzó nuestra crisis del COVID-19 en comparación a Wuhan, para entender que ahí los tiempos son relevantes. Siempre hablamos de lo positivo que era mirar al pasado. Bueno, mirar al pasado también tiene lo negativo, de que cuando vemos buenas noticias en otros países nos dan ganas de estar en esa situación. Pero bueno, oye, creo que también había un dato, ahora me acordé, que un dato bien positivo en España, si no me equivoco, en el último informe que entregó el titular de salud, Fernando Simón, es la primera vez en 24 horas que no había un fallecido. Creo que era en España, lo voy a chequear bien porque también es un dato bien...
¿En España no hubo?
Sí, también.
Lo estaba diciendo
En España yo. No hubo. Lo dijiste, perdón. Sí.
No, yo sé que estás.
Creo que también ese.
Sé que estabas muteado, no te preocupes.
Sí. Por eso, gracias.
Pero sí, hoy día lo que decía yo, esas dos buenas noticias, lo de Wuhan y que en España no hubo muertos en las últimas 24 horas.
Sí, eso también es una muy buena noticia. No quiere decir que la crisis haya pasado en España, y eso lo dijo también la autoridad sanitaria, pero maravilloso que de alguna manera se encuentre algo de luz al final de este túnel. Oye, donde sí la situación es muy complicada es en México, y se da esta dicotomía que nosotros también conocemos de hablar de nueva normalidad cuando la ola todavía no sabe hasta dónde llega y no se quiebra. En México, de hecho, hoy día se empezó a retomar las actividades con un número total de 90.664 diagnósticos confirmados de coronavirus y un número de fallecidos que supera los 9.900. Las autoridades sanitarias han advertido un posible rebrote de la enfermedad en caso de la que la población deje implementar las medidas sanitarias, pero ya el gobierno federal desde el día de hoy ha empezado a este retorno gradual de las actividades económicas, una reapertura pronta de la economía, han dicho los expertos, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, por razones obvias, por la íntima conexión que tienen los dos países. Esta reapertura pronta podría representar el riesgo de desencadenar un rebrote, es lo que han dicho distintos especialistas. De hecho, en una investigación que publicó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en su boletín sobre COVID-19, el análisis señala que los casos que se prestan, que se entregan por día y posteriormente obtienen un promedio mensual para calcular la situación en que se encuentra cada país en relación con el control de la epidemia, y de acuerdo a ese dato, dice que México ha llegado a reportar hasta 2.673 casos nuevos por día, que lo ubican en un semáforo rojo. Hay muchos países que ya están aplicando el semáforo con respecto a su situación epidemiológica, al igual que otras 51 naciones. Por eso, desde los expertos de esa universidad señalan que van por una vía equivocada, que se mantienen constantes en el número de casos nuevos por días, o que están disminuyendo el número de casos, pero con una gran lentitud. Por eso que la estrategia ahora de la reapertura del comercio de a poco, gradual, por parte del gobierno federal y las autoridades locales, está vista con bastante temor por parte de los expertos con respecto a México. Recordemos que México, en términos de densidad poblacional, es impresionante la cantidad de población que tiene, y eso obviamente requiere un tratamiento distinto y una mirada más preocupante con respecto al número de casos y los vectores de contagios que se puede dar, no solamente en Ciudad de México. De hecho, ya enfocándonos en Ciudad de México, tenemos una población numerosísima que no es comparable, por ejemplo, a ninguna ciudad o región de nuestro país, para hacer un poquito el paralelo, digamos.
Faltan 3 minutos para la 1 de la tarde. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para retornar a nuestro tercer bloque. Pero antes, como siempre, repetimos nuestra pregunta del día, José.
Sí, tiene que ver con las residencias sanitarias. El gobierno comprometió 10.000 cupos de estas residencias acá en la región metropolitana de aquí al viernes, donde la situación, sabemos, está bastante complicada. Les preguntamos a ustedes si creen que debiesen ser estas un traslado obligatorio o uno voluntario. Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna. En nuestra cuenta de Twitter está fijada en la parte superior para que puedan encontrarla con facilidad. A esta hora va votando el sí, que debería ser obligatorio, por un 91,9%.
Bueno, a la vuelta de esta pausa comercial le vamos a contar qué significa esta caída fuerte, inédita del IMASEC en nuestro país. Vamos a contarle, porque me acaba de llegar también el ministro Mañalich, nos habló de la ocupación de camas, qué porcentaje había en la región metropolitana en el país. Me llega recién el reporte de la Sochimi. Les voy a contar que la situación no es muy positiva desde ese punto de vista. Y también hablamos a la vuelta de esto del criterio que también se cambió, no solamente respecto a las cuarentenas, sino que también respecto a los certificados de funcionamiento por o con COVID. De eso y más a la vuelta de esta pausa comercial.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
A ustedes, el pequeño Cotolengo lleva 50 años ayudando a los más desvalidos de nuestra sociedad. Pero nunca habíamos necesitado más de ti que en este momento. Somos el hogar de cientos de personas con discapacidad intelectual severa y profunda, muchas en situación de completo abandono. Ayúdanos a luchar contra el COVID-19, quien amenaza nuestra casa, con tu aporte en cotolengo.cl. Yo me pongo con Cotolengo.
Una de la tarde en punto, en Santiago, en la capital de este país, donde usted nos escucha en el 89.7, tenemos 18 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar los 20 en el transcurso de esta tarde acá en la región metropolitana. Momento de actualizar noticias, momento de revisar informaciones. Francesca Ravizza.
Chile rompe la barrera de los 100.000 contagios. En total, 105.159 casos de COVID-19 se registran en Chile desde el inicio de la pandemia. 59 personas murieron en las últimas 24 horas y la cifra de fallecidos ascendió a 1.103 en total. Actualmente existen 1.446 personas en unidades de cuidado intensivo producto del COVID-19. De esas personas, 1.209 pacientes están conectados a ventiladores mecánicos, es decir, un 83,6% del total de pacientes en la UCI. Al día de hoy existen un total de 2.604 ventiladores en el país, de los cuales un 89% está ocupado. Jaime Labarca, infectólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica y de la Clínica UC, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica, se refirió a la decisión del MINSAL de disminuir la cuarentena para quienes tengan PCR negativo tras haber tenido contacto con una persona contagiada. Es entendible la reducción, pero faltó establecer que el PCR se haga después de la primera semana de cuarentena, advirtió el experto. Una histórica caída registró la economía, según informó esta mañana el Banco Central. Según el indicador mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril, el crecimiento se contrajo 14,1% en comparación al mismo periodo del 2019. El presidente de la CPC, Juan Sutil, advirtió que el IMASEC de mayo podría bordear el 20%. Estamos en un partido de fútbol donde estamos perdiendo 3-0 en el primer tiempo, dijo el experto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los gobernadores a controlar la violencia en ese país y les pidió no ser débiles para enfrentar la crisis. Esto tras filtrarse un audio de una conversación del mandatario con las autoridades locales. Hoy se cumplió el sexto día de protestas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, lo que ha generado marchas en unas 140 ciudades.
Actualización de informaciones con Francesca Ravizza. Gracias, Fran. Que te vaya muy bien.
Estén bien.
Vamos a ir actualizando las informaciones de esta mañana. Gran parte de los títulos de los que nos hacía alusión Francesca Ravizza tiene que ver con situaciones de la pandemia y también con situación económica. Yo les debía un dato, José, Nico, que tiene que ver con las camas ocupadas a nivel país, también lo que está pasando en la región metropolitana. Estamos hablando de las unidades de pacientes críticos. La cifra en porcentaje acá en la región metropolitana respecto a las camas ocupadas ya llega al 98%. Y en regiones, lo que podemos ver que, por ejemplo, en la segunda región, en Antofagasta, hay un 89% de ocupación, hay un 86% en la región de Valparaíso, 87% en la de O'Higgins, y hay un 81% en la de Maule, que son las regiones donde tiene un porcentaje un poquito más preocupante. Particularmente acá en la región metropolitana, en el área occidente, es donde hay un 99% de ocupación, al igual que en la parte suroriente de la capital. Son esas dos zonas que tienen 99% de ocupación. El 98% lo tiene en la zona sur, la zona norte y la zona central. Solamente la Oriente tiene un porcentaje menor del 97%, pero es un 98% en toda la región metropolitana que hay ocupación de camas en las unidades de pacientes críticos, de acuerdo al reporte que hace diariamente también la SOCHIMI, que da no solamente la ocupación de camas, sino que la situación de fallecidos también, el porcentaje de personas que está hospitalizada también en una unidad que no es de pacientes críticos, que lo hemos conversado varias veces acá también, que son pabellones, que son urgencias, pediatría, que hay gente que está ocupando una cama, pero que no necesariamente hoy por hoy necesita un ventilador mecánico. Parte de una cifra que sigue siendo, sin lugar a dudas, José Nico, preocupante.
Muy preocupante, y también son preocupantes las cifras que se dan a conocer durante los últimos días, que de alguna forma rompen la barrera psicológica que hemos estado teniendo. Sabemos que mayo fue el mes más complicado respecto del coronavirus en los últimos meses. El porcentaje en que aumentan los contagios, en que aumentan las muertes en mayo, son realmente impresionantes, pero los números que se dan el día de hoy, cuando ya parte el mes de junio, también hay que mirarlo con atención. En las últimas 24 horas se registraron 5.471 casos de contagios de coronavirus. Pocos son asintomáticos, son 389 los asintomáticos y 5.082 los que sí presentaron síntomas, así que hay que mirar con atención esto, principalmente por lo que vaya pasando en los próximos días. Con esta cifra total de contagios, el país ya asciende a los 105.159 los casos totales de coronavirus. Y en cuanto a las muertes, son 59 el día de hoy, la cifra más alta hasta ahora. Y con esto, el total de fallecidos en el país por infección de coronavirus asciende a los 1.113. En cuanto a los pacientes, actualmente hay 1.446 personas que están hospitalizadas, de las cuales hay 1.209 conectadas a un ventilador mecánico. Y sobre los ventiladores, hay 286 respiradores disponibles. ¿Hay dudas de lo que vaya a pasar el miércoles? Recordemos que el miércoles es un día clave para ver qué pasa con las cuarentenas. El ministro de Salud sostuvo hoy día que no puede responder cuándo se va a levantar la cuarentena en el Gran Santiago, pero explicó que se ha visto luces de esperanza en algunas comunas donde los casos nuevos han disminuido. El ministro se refirió a este tema durante el balance que dio a conocer el día de hoy, que, como les contaba, los contagios por coronavirus superaron los 100.000 y se registró un nuevo récord de fallecidos. El ministro decía que cada vez cuando más aparece la pregunta cuánto tiempo tiene que durar una cuarentena, él decía que la cuarentena, lo sabemos, es una medida extraordinaria que produce efectos adversos muy duros y que empieza a agotarse en la medida que pasan los días. Cada día hay más personas multadas porque no respetan el toque de queda, las cuarentenas, o porque salen sin permiso. Y en este sentido, el ministro Mañalich dijo que no se atreve a decir cuánto va a durar la medida en el Gran Santiago, que fue implementada en 38 comunas el pasado 15 de mayo, pero que la decisión sobre la continuidad se va a tomar el miércoles, aunque ven luces de esperanza en algunas comunas. Van a tomar en conjunto la decisión con el comité de crisis, las decisiones respecto de las cuarentenas que afectan también a las regiones de Tarapacá y, bueno, en el Gran Santiago. Así que queda esperar para ver qué va a pasar el miércoles, si continúan o no las cuarentenas, sobre todo aquí en el Gran Santiago, donde ya van varios días y que a lo mejor, según algunos expertos decían, podría completarse un mes de cuarentena en el Gran Santiago.
Vamos a ver qué es lo que pasa el día miércoles, no solamente con Santiago, también con regiones. Tú lo decías muy bien, José, hay una situación preocupante en algunas regiones de nuestro país, particularmente podríamos ceñirlo a Valparaíso, que ha sido en los últimos días con un aumento importante, no solamente el número de víctimas fatales, sino que también de nuevos contagios o casos positivos por COVID. Y a propósito de las muertes que tú decías, lo más probable, y no lo digo de una cuestión de probabilidad, sino que fue el propio ministro Mañalich que hoy día dice que en los próximos días podríamos ver un aumento del número de víctimas fatales en nuestro país. Básicamente porque además hay una modificación, se definen nuevos criterios para las víctimas de este coronavirus. Y la modificación más importante que apuntaba el ministro Mañalich dice relación con la ampliación de un criterio que es utilizado para considerar a una persona fallecida por COVID. Y en ese sentido, lo que quería decir el ministro Mañalich es que ahora se va a incluir también como casos fallecidos atribuibles a COVID a aquellas personas que tienen un certificado de defunción, que diga COVID, pero que además tienen un PCR tomado y todavía no está informado. Hasta ahora lo que teníamos era un PCR tomado, informado, más el certificado de función. Se suman entonces aquellas personas que con un PCR tomado, que ¿cuánto está demorando? 4 o 5 días más o menos el resultado, también va a ser considerado como depende. Víctima. Claro, depende del laboratorio, por cierto. Va a ser informado como víctima fatal. Y en ese sentido decía el ministro que esta modificación, y aquí a lo que yo apuntaba al principio, va a significar que en un número leve, pero que puede ser significativo a la larga, el número de fallecidos que vamos a reportar todos los días va a ir aumentando. Por consideración de esto, por otras consideraciones, bueno, es el cambio de criterio que se hace. Y de alguna manera lo que trata de establecer el ministro es que también se suman a esa lista, se va a sumar a aquellas personas, y que seguramente lo que uno tiende a entender es que va, tal vez es leve el aumento, pero va a aumentar día a día el número de víctimas fatales a raíz de este cambio de criterio, de estos nuevos criterios que se utilizan para las víctimas por COVID-19. Están en silencio.
Sí, quedamos en shock.
Sí,
es que el Nico parece que sigue muteado.
Está muteado, sí. Bueno, pero...
Ay, sí, perdón.
Que yo creo que es importante, entiendo también, y es una información que no la tengo del todo corroborada, pero también hay un delay respecto a la situación de los informes que va entregando el registro civil con las defunciones que se van enviando y las va enviando posteriormente el registro civil. ¿Se acuerda que se había armado todo un tema respecto a las víctimas, quienes catalogaban con o por COVID-19 en algún momento, que incluso el propio ministro Mañeles tuvo que salir a aclararlo? Bueno, entiendo que hoy día la respuesta a eso, no sé si al todo, al 100%, pero con esta modificación puede haber algo de respuesta a ese cuestionamiento que hizo en algún momento respecto a si se estaban considerando todas las víctimas de COVID o por COVID en este balance que se entregaba diariamente.
No un tema fácil, ahí volví, perdón. No un tema fácil de todas maneras, porque también recordemos que el que va entregando los datos para actualizar la información total de fallecidos, de pacientes críticos, pero me quedo con fallecidos, es Epivigila, que finalmente es una plataforma donde los médicos tienen que ir llenando el dato. Es decir, esta persona murió y murió por COVID-19 o porque tenía COVID-19. Recordemos que, de hecho, durante el fin de semana se hizo una apreciación bien relevante para tener en cuenta. El ministro Mañez decía, recordemos que es un paciente crítico. Un paciente crítico es aquella persona que tiene una situación respiratoria, pero además tiene un problema con otros sistemas, como fallas multisistémicas u otra. Ese es el paciente crítico, cuando la enfermedad se expande a tal nivel de que no solamente la situación compleja que tiene es respiración, otros sistemas biológicos. Y el punto de Epivigila lo ponía ahí en consideración porque, claro, hay que entender, por ejemplo, si vamos al Hospital El Pino o al Hospital El Carmen, la situación de al límite y por sobre el límite que se está trabajando, claramente cuando consideramos que el sistema es el médico o el profesional de la salud que tiene que entregar la información a través de esta plataforma para poder actualizar el número de fallecidos y si tenía COVID o no, entendible que si hay un factor humano de profesionales que están altamente ya superados, puede haber un margen, digamos. Entonces hay que entender ese punto también. Oye, quería ir un segundito, si alcanzo, con otro tema que está relacionado no con el tema sanitario propiamente tal, pero sí con los efectos de la crisis del COVID-19, y estamos hablando del tema de la educación. A ver, no hay para cuándo, digamos, no hay una fecha, y tampoco se está hablando de una fecha ni pensando, creo yo, en una fecha para el retorno a las clases, pero lo que sí ya se está evaluando son los efectos de esta crisis sanitaria, social y económica que podría tener justamente en una batalla que ha tenido durante muchos años el sistema de educación nacional. Estoy hablando de la deserción escolar. Hay una nota del Mercurio el día de hoy donde toma lo que es la preocupación de la UNESCO con respecto a que la pandemia, la crisis económica a nivel internacional podría generar que muchos niños y adolescentes justamente deserten de la educación, que dejen de estudiar por una situación que se ha dado durante muchísimo tiempo y que ahora se podría acentuar y evidenciar aún más, que por una familia de un padre, una madre, un adulto que está desempleado, obliga justamente al niño, al joven, a salir a trabajar y desertar del colegio. Insisto, es una situación que se arrastra hace mucho tiempo y que ya la UNESCO dice podría acentuarse por esta crisis sanitaria, económica y social. El ministro Raúl Figueroa, el ministro de Educación, reconoce que lamentablemente todo indica que la crisis sanitaria puede traducirse en un efecto muy negativo para el sistema escolar, que es el incremento de la deserción. Eso debido a factores como la cesantía, los problemas de la salud, los hogares también, obviamente, y el hacinamiento. Señala que se van a potenciar políticas como el sistema de alerta temprana, que existe ya de hace harto tiempo y que ha sido una política pública, no solamente de gobierno, y se está probando los servicios locales de educación para identificar a los niños con riesgo. A ver, es una situación que ahora no se va a poder evidenciar, pero sí cuando se dé este regreso a clases, lo más probable es que evidentemente la deserción escolar comienza a subir y va a ser relevante de alguna manera la ayuda del Estado, de las escuelas y por sobre todo de la sociedad a esos niños, a esos jóvenes, para, si es necesario que salgan a trabajar, encontrar una manera creativa para poder seguir entregando educación, que va a ser súper difícil y que va a ser uno de los tantos síntomas de estas crisis que se van a extender.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Es un tema que todavía está en desarrollo desde el punto de vista de que no hay fecha, decías tú, para el retorno a las clases presenciales. Me imagino que se están elaborando algún mecanismo, protocolo, pero mientras esto no... porque va tan ligado a lo sanitario, va tan apoyado de eso que, por cierto, es bien difícil siquiera aventurarse con una fecha. Está hablando el presidente de la República, Sebastián Piñera, sí, que entiendo que está presentando un plan de salud mental. Escuchémoslo cortito, presidente, a ver qué es lo que anuncia.
En nuestro país, por estas razones, desde hace mucho tiempo, hemos venido desarrollando un programa de salud mental que hemos denominado Saludablemente. Y lo que busca es acompañar, acoger, orientar, dar herramientas y también tratamientos médicos en materia de salud mental y bienestar emocional a las familias que lo necesitan. Por eso en las últimas semanas hemos fortalecido el sistema público y privado de salud mental y hemos también constituido una mesa de trabajo con expertos que nos puedan colaborar, orientar, ayudar a cumplir con esta misión. En esta mesa participan, y nos hemos reunido hoy día por teleconferencia, muchas personas que representan a las sociedades científicas de la medicina, a la academia, a las universidades, al mundo social, al mundo del Congreso, y por supuesto con el aporte y colaboración de muchos ministerios y servicios públicos de nuestro país. Este programa Saludablemente también contempla la creación de una plataforma digital que va a estar en el hospital digital y que va a permitir a la ciudadanía poder acceder a través de los medios digitales a información, a consejos, a orientaciones, a facilitar su acceso a la salud pública y privada en materia mental.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, entonces, desde el Palacio de Gobierno, desde La Moneda, presentando este programa de salud mental, que entiendo se había hablado en algún minuto, lo encabezaba o era quien estaba coordinando todo esto, el propio rector de la Universidad de Chile, y Ennio Vivaldi, y que en otro plano también tan importante como lo de la salud mental, que era la situación de ética, la encabezaba el rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez. Pero este programa que está presentando hoy día el presidente tiene que ver con eso, con la salud mental en nuestro país, una situación compleja, difícil de enfrentar, y hay un protocolo que se había establecido y hoy día lo presenta el presidente Piñera. Decíamos en el transcurso de este programa que también el tema económico es importante, es difícil, tomando en cuenta la cifra que conocimos esta mañana del IMASEC del mes de abril, que cae, se hunde fuertemente, una cifra inédita, decía el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Y se anticipaba también una situación compleja que se puede venir para los próximos meses. Hay necesidad de urgencia para proyectos demasiado importantes, los acuerdos que se tienen que sacar de aquí en adelante. Hablemos de esto en la línea telefónica, el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez, Nicolás Vial y Josefina Stavrakopoulos?
Bien, lo dije bien. Ay, pero lo dijo muy bien.
Lo dijo, esto es para un aplauso. Ah, qué grande, ministro. Qué gran preparación. Lo felicito en verdad. Generalmente uno es el que tiene que prepararse y usted también lo hizo. Le agradezco.
Todo el fin de semana estuve aprendiendo.
Yo me moré un mes en decirle bien el apellido a la José,
ministro. Así que habla muy bien de usted.
Usted me superó.
Sí. Oiga, ministro, nos gustaría estar más contentos, pero la cifra de abril del IMASEC, por cierto, que es dura, que duele, es preocupante, me imagino también. Por dónde se le mire, ¿no? Es una cifra desastrosa. Y le voy a complementar algo más. Escuchaba hace poco rato el presidente de la CPC, decía, estamos perdiendo 3-0 en el primer tiempo. ¿El pronóstico, el resultado va por ahí, desde su perspectiva?
El primero, para explicarle a la gente, cuando se habla de IMASEC, que cae mucho la cifra, la gente no entiende muchas veces qué significan. Que caiga un 14,1% en un mes significa que la actividad económica respecto del mismo mes del año anterior es 14% menos. ¿Eso qué significa? Significa que producto de las medidas de confinamiento de la gente, de que no sale a la calle, esto significa que finalmente se altera la actividad social y por lo tanto también la actividad económica. La gente pierde por lo tanto sus empleos, las empresas empiezan a vender menos, algunas empiezan a estar cerca de la quiebra, y eso significa el inicio de una recesión, cuando esto se junta durante, digamos, 6 meses, dos trimestres seguidos. Puede haber algunos meses que sean positivos, pero en términos generales. Y eso es lo que nos preocupa el impacto social de lo que estamos viendo en nuestro país, producto de la crisis del coronavirus. Es decir, esta crisis sanitaria se está transformando en una crisis social, porque la gente, al tener que cuidarse, lo cual está muy bien, y tener que estar en su casa, eso afecta el intercambio social y el intercambio de los bienes y servicios, y tiene, por lo tanto, un impacto muy fuerte en el empleo y en los ingresos de las familias.
Estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, a ver, los números son bien impactantes, como que se han internalizado, uno tiene claro ya que mayo va a ser una cifra peor, y hemos estado comentando con Rodrigo y con la José de que, más allá de la cifra, aquí hay que pensar que hay familias, hay empresas, hay puestos de trabajo, hay un aspecto social de la economía que se ve súper resentido por este dato que es súper clave. Hay varias medidas, ahora de hecho también está este gran acuerdo nacional que llamó el presidente de la República justamente para proteger el empleo y reactivar la economía cuando pase la crisis sanitaria, pero en lo inmediato tenemos ley de protección del empleo, hay proyectos que también se están tramitando en el Congreso. ¿Cuál es un poco el mensaje que se da desde el Ministerio de Economía, un trabajo que ustedes han hecho con pymes, con bipymes, para poder pasar este chaparrón que va a ser bien fuerte y va a durar harto tiempo?
Sí, bueno, es que como te decía antes, todo este impacto económico lo que nos está haciendo ver es que el impacto social está muy profundo, y es por ahí es donde hemos comenzado como gobierno, con bono COVID, 1,5 millones de hogares, ingreso familiar de emergencia, 2 millones de hogares, ingreso mínimo garantizado, 670 mil trabajadores, ley de protección al empleo que podría llegar a beneficiar hasta 4,7 millones de trabajadores. Ese es el potencial, ya hay como 600 mil que se han adscrito, y eso permite mitigar el impacto estructural en la economía, en los puestos de trabajo, 2,5 millones de cajas de alimentos que se están entregando, los 100 millones de dólares a las municipalidades, el seguro para trabajadores independientes que está ahora en el Congreso, esperemos que que vaya lo más rápido posible. Los mismos privados también se han puesto con más de 100 mil millones de pesos. A mí me toca liderar desde este ministerio la mesa público-privada y también empresarios de nuestro país se están poniendo con 100 mil millones de pesos y con eso están beneficiando a 125 mil familias. Es decir, tenemos primero que preocuparnos del impacto social. Y desde el punto de vista de la reactivación económica, por supuesto que nosotros tenemos un plan que está anclado en 8 ejes, que son gestión de riesgo, activación de demanda, liquidez, ley de quiebras, un mejoramiento, fomento y digitalización. Tenemos también un trabajo que estamos haciendo a través de la mesa público-privada para generar una mayor inversión, después mejorar procesos y modernización, de cara a que todos estos ejes generan un mesas de trabajo, generan una estrategia que tiene cada una de ellas y van entrelazadas, va a ser más o menos exitoso dependiendo de lo que logremos mitigar el impacto estructural en la economía que está teniendo la crisis sanitaria. ¿A qué me refiero con esto? La crisis sanitaria es muy profunda, genera un impacto social y esto deja también un daño en la economía que se manifiesta en pérdidas de empleo y en quiebras de empresas, en postergación de proyectos de inversión. En la medida que podamos mitigar eso, que es lo que estamos haciendo, de alguna manera, con las leyes de protección al empleo, con un seguimiento de los proyectos de inversión, agilización de procesos, vamos a poder levantarnos mucho más rápido. Pero para esto es re importante lo siguiente. La situación esta nos va a acompañar, la situación sanitaria nos va a acompañar durante muchos meses más, quizás hasta el próximo año. Por lo tanto, vamos a tener que ir dándonos cuenta que estamos frente a una nueva realidad que va a exigir un mayor autocuidado e ir ganando ciertos espacios en la economía para volver al trabajo. ¿Dónde? En aquellos lugares en donde ya va para abajo el nivel de contagio, lo que estamos viendo en algunas regiones como, no sé, como Magallanes, en algunos sectores de Ñuble, estamos viéndolo también en Osorno, en Arica, en distintos sectores que ya estamos viendo un nivel de reactivación económica mayor. ¿Por qué? Porque ha ido disminuyendo el contagio y hemos, a través de estos protocolos, ido generando un nivel de actividad. Entonces hoy podemos decir, al revés de lo que podría pensar uno en general, que quien está tirando el carro del crecimiento en Chile no es Santiago, sino que son las regiones. Pero todavía nos falta mucho para avanzar y eso todavía es lo que están reflejando las cifras.
Estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, a propósito de la situación que el coronavirus está generando y sobre todo en el turismo, que ha sido una de las aristas que se ha visto más afectada durante el último tiempo, hoy día en Pulso destacaban un plan que tiene el ministerio para poder reactivar el sector. Quería preguntarle si ya tienen más o menos trabajado esto, en qué se van a enfocar y en qué tiempo podría activarse, porque con la situación, con los números que vemos ahora del coronavirus, es difícil a lo mejor pensar en un plan de reactivación del turismo. Pero ¿a qué plazo ven esta posibilidad?
Sí, José, mira, nosotros tenemos, como te decía, un plan de 8 ejes que se van articulando, pero por cada sector económico. Entonces se van articulando en forma distinta. La inversión no llega al mismo tiempo que en otros sectores, lo mismo la activación de la demanda, lo mismo la liquidez, el fomento, etcétera. En el caso del turismo tenemos un plan nacional que salió hoy publicado, efectivamente, y esto tiene básicamente 3 grandes líneas de trabajo. Uno, primero son subsidios, es decir, fomento al mundo del turismo. El mundo del turismo son 177.000 empresas, en general muy chiquititas, son 600.000 empleos en nuestro país, diseminados en todo el territorio. Y este plan consta de 3 partes, como decía, subsidio. Vamos a partir por un primer llamado, 7.000 millones de pesos. A esto se va a sumir, estos son recursos a nivel central, se le van a sumar recursos de los niveles regionales, es decir, nosotros esperamos triplicar ese monto. Este llamado lo vamos a hacer esta semana, de cara a septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en septiembre vamos a poder reactivar el turismo a nivel nacional. No internacional, sino que nacional. Y se junta con el mes de la patria, por lo tanto estamos haciendo ahí un plan para poder reactivar el turismo del Chile por Chile. A partir de diciembre y enero ya vamos a reactivar a nivel internacional, y esto es algo que está coordinado con el resto de los países turistas que vienen a nuestro país. Otro punto importante son los protocolos, que básicamente es la gestión de riesgos. ¿Cómo vamos a aplicar las medidas a nivel de hotelería, a nivel de restaurante, a nivel de tour operadores de cara a septiembre, quizás en hoteles un poco antes, en restaurantes un poco antes, para que los espacios sean seguros y se apliquen todas las condiciones sanitarias necesarias para poder absorber esa demanda? Y del protocolo entonces pasamos a la demanda. Eso, en la medida que se va generando confianza de que las cosas se están haciendo bien, empieza a haber, en este caso, personas que van a los restaurantes, personas que van a un hotel, primero a reuniones de trabajo, en segundo son los ejecutivos que viajan, por ejemplo, de Santiago a Puerto Montt, a La Salmonera, etcétera. Ahí se van generando distintos caminos para ir reactivando. Esto es lo mismo que está ocurriendo en Europa, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, que son los caminos que nosotros estamos siguiendo. Y, por último, tenemos un plan de promoción que es único y es histórico en la historia de nuestro país. El año pasado habíamos generado ya un monto histórico, que eran 500 millones de pesos para una promoción nacional, de turismo nacional. Este año lo estamos duplicando a 1.000 millones de pesos y estamos además apalancando 2.000 millones adicionales de los gobiernos regionales. Es decir, vamos a tener un plan de difusión y de promoción turística de 3.000 millones de pesos de cara a septiembre. Entonces son esos 3 elementos fundamentales: fomento, protocolos y activación de la demanda y una campaña de promoción a nivel nacional de cara a septiembre. Por ahí vamos a partir.
Perfecto.
Oiga, ministro, en los 35 segundos que nos quedan, me gustó que usted partiera respondiendo mi primera pregunta a propósito de explicarle a la gente qué significaba que cayera el IMASEC 14 puntos porcentuales. Y quiero colgarme de eso para que le responda también a aquella gente que lo está, que ya lo está pasando mal, pequeñas y medianos empresarios, los más vulnerables, que están en una situación compleja. ¿Le podría usted decir en qué parte del túnel estamos? ¿Al medio? Mire, ¿estamos entrando? O sea, quiero saber dónde está la luz.
¿O
en qué momento de la noche estamos? ¿Estamos acostándonos? ¿Medianoche? ¿Alcanzamos a soñar algo? O sea,
estamos en la medianoche. Perfecto. Estamos en la medianoche, pero no en todas las partes está amaneciendo al mismo tiempo. Es decir, hay algunas regiones en donde ya comenzó a amanecer y se está empezando a reactivar. Y mientras más rápido apliquemos el autocuidado y nos demos cuenta que esta nueva realidad nos va a acompañar por mucho tiempo y que necesitamos cuidarnos a nosotros y a los demás, más rápido va a salir el sol. Por eso que es importante aquí el aporte de cada uno de nosotros, coordinados con lo que son las medidas sanitarias que está disponiendo el Ministerio de Salud y con todas las otras medidas que hemos ido facilitando a la población para ir pudiendo reactivar la economía poco a poco sin poner en riesgo nuestra salud.
Muy bien. El que aparece más temprano. ¿Se acuerda de eso también, ministro, no? Oiga, sí, gracias por esta conversación.
No por mucho madrugar amanece más temprano, pero en este caso sí va a amanecer más temprano en la medida que nos demos cuenta que nos vamos a tener que cuidar a nosotros y al resto por un buen tiempo. Sí.
El ministro de Economía, Lucas Palacio, en conversación con Radio Duna. Gracias, ministro, por su tiempo y su disposición, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Igualmente.
Gracias, ministro, igual, que esté muy bien.
1:28, saludamos rápidamente a nuestros auspiciadores y después nos vamos con la pregunta del día. Dice, hoy día La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. Es de lunes a viernes a las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y en la pregunta del día les preguntamos a ustedes si creían que debiese ser un traslado obligatorio o no, o más bien voluntario, las residencias sanitarias. Ustedes pueden votar sí o no en Duna.cl y en nuestras redes sociales. El sí va ganando con un 92,1% de los votos.
José, Nico, mañana al mediodía cuando iniciemos otra edición de Ahora en Duna. Que lo pasen bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y te quedes junto a nosotros.
Un abrazo.
Acá al 89.7 de inmediato, información privilegiada.